Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hoy podemos decir que existe y es protagonista en las 24 provincias del país.
Ahora hay una oportunidad enorme. Este 7 de septiembre, esa negativa, ese enojo, esa bronca, la vamos a convertir en voto.
Pero los constructores de la imagen y del odio hay que buscarlos en los medios concentrados de la República Argentina.
Síntesis del día.
10 de la noche, 5 grados la temperatura en la ciudad de La Plata. Humedad 69%. Milei encabezó un acto en La Plata y presentó a sus candidatos para la provincia. A semana de las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre, el presidente brindó un discurso en el Estadio Atenas de la capital bonaerense. Allí, frente a unas 5.000 personas, apuntó especialmente contra el kirchnerismo. Tras el acto de esta tarde en La Plata, el presidente llegará a Junín el martes que viene.
Tal avance que hace un par de años ni siquiera existía, que gracias a su labor hoy podemos decir que existe y es protagonista en las 24 provincias del país. ¡Gracias, jefe! Lamentablemente, cuatro décadas de populismo han convertido a la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional.
En tanto, se oficializó que José Luis Espert encabezará la lista de Milei en la provincia para las legislativas de octubre. Lo confirmó el armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, en una entrevista radial. Por su parte, Kicillof pidió que el rechazo a Milei se traduzca en votos en septiembre. Durante la inauguración de las obras de ensanche de Diagonal 74 entre las avenidas 32 y 38, el gobernador dijo que hay mucha gente que cuestiona las actitudes del presidente y se esperanzó en que eso no quede solo en el reclamo y el asombro.
Y lo sé de muchísima gente, incluso que lo votó, dice, no puede ser, esto es pelearse con un chiquito de 12 años, qué bárbaro, qué barbaridad, qué espanto, qué horrible. Bueno, esto está bien que lo piensen, pero ahora que lo conviertan en voto. Nunca le falté el respeto, porque creo que hay que discutir de esta manera. Ahora digo, el que no le gusta esto, hay que pararlo. No alcanza con decir no me gusta, o qué indignación, qué barbaridad. Hay que ir el día de la elección, el 7 de septiembre, y decirle a Milei, pará, basta, hasta acá llegaste, ponerle un freno a Milei. Y eso es una boleta que es la de Fuerza Patria.
Además, entre otras iniciativas, entregó escrituras y luego hizo lo mismo en Ensenada y Berisso. Goyán se refirió al caso de las muertes por fentanilo contaminado y habló de controles laxos por el ajuste. Por Radio Provincia, el médico y exministro de Salud señaló que lo que sucede en ANMAT es fruto de políticas de achiques típicas de gobiernos de derecha, al mencionar la reducción de personal que emigra por los bajos salarios.
Cuando uno no tiene personal suficiente para hacer, por ejemplo, las inspecciones que tienen de los establecimientos que producen medicamentos, que se tienen que hacer periódicamente, entonces, ¿qué va haciendo? Bueno, estira los tiempos. Cuando no tenés personal para que vayan haciendo las determinaciones de laboratorio, de algunas denuncias de medicamentos con problemas y están saturados de trabajo, no le alcanza, bueno, lo que se iba a hacer en un día se termina haciendo por ahí a la semana, porque están tapados de trabajo, cosas, digamos, del sentido común, ¿no? Es decir, cuando vos tenés menos personal, podés ser menos rápido en la respuesta. Esto está sucediendo.
En tanto, FEMEVA alertó sobre la crisis sanitaria por la contaminación de fentanilo a raíz de la adulteración del producto que produjo casi 100 muertes en todo el país. La entidad médica consideró que se deben restablecer y fortalecer los sistemas de trazabilidad y control de medicamentos, en especial opioides de alta potencia. La justicia suspendió el decreto que habilita el corte de servicio de agua por falta de pago. La medida cautelar fue dictada por la jueza federal de San Martín, Martina Forns. Para la magistrada es improcedente el cese del suministro de agua potable cuando la morosidad del usuario obedezca a una situación de vulnerabilidad social o se encuentre en imposibilidad real de pago. El ex marido de Julieta Prandi fue trasladado a la cárcel de Melchor Romero. Claudio Contardi, condenado por el abuso sexual de su expareja, ya está preso en la Alcaidía 3, donde también están alojados los rugbyers del caso Fernando Báez Sosa.
Internacionales.
El domingo se vota presidente en Bolivia. La mayor parte de las encuestas anticipan que ganará la derecha. Apuntan a un escenario de segunda vuelta entre el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, aunque hay un alto porcentaje de indecisos.
Deportes.
Están jugando River y Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores. El Millonario contra el equipo guaraní, el Estadio Monumental. La vuelta será en Asunción el próximo jueves 21. El tiempo en la ciudad de La Plata, cielo despejado, 5 grados la temperatura, humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El jueves.
El jueves.
Es el punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana. Código Provincia.
Código Provincia. Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa. Los anfitriones. Un viaje.
Un viaje al fondo de la noche.
Hecho con las canciones de nuestro tiempo.
Con las canciones de nuestro tiempo. Código Provincia.
Hasta la medianoche.
Por AM1270.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En toda la provincia de Buenos Aires, en toda la Argentina, estamos en vivo aquí en la 1270. Mientras me acomodo el micrófono porque la radio sigue en obra, quedé bajito, quedé chiquito, así que en este pase de magia lo que vamos a hacer es esperar que la ardilla Rodríguez Mesa, que volvió a estar ardilla, volvió a estar, salió de su etapa molusco y volvió a ser ardilla, se disponga frente al micrófono, así yo hago un pase de... también te puedo hacer esto, que es bajar el micrófono en vez de pasarme de silla, estoy muy tranquilísimo. Voy a hacer lo siguiente, les voy a decir todos bienvenidos. Le voy a decir bienvenido. En realidad yo no le tengo que decir bienvenido a él porque él estaba antes que yo. Estaba muy compenetrado, estaba metido en lo que tenía que ver con el programa. El tipo a 4 o 5 monitores, además de las teclas, dijo, ¿por dónde va el programa? ¿Por dónde me va a llevar Camila? ¿Por dónde me va? A ver, no te estoy escuchando. A ver, acá la piba. Sí.
Hola.
¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
andás? ¿Qué onda?
¿Todo bien?
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo.
Decía que quiero saludar, y él me da la bienvenida a mí, es Agustín Varela, nuestro operador técnico, táctico, estratégico, al que lo saludamos y le decimos hola. Hola, Agus, ¿cómo te va? ¿Está todo bien? ¿Estamos bien ahí?
¿Cómo andas?
¿Ganó alguno? Tenemos Atma versus Liliana. Yo sería del team Liliana. Del team Liliana toda la vida.
No, la gente no sabe de lo que estás hablando.
Y no, es la idea. Igual si Atma...
Contame un poquito.
Atma Liliana, vos te... No, porque no hay que ser... No. Atma Liliana, vos te puedes dar una idea de lo que es. No estoy hablando de un hombre, de una mujer. No estoy hablando. Atma, ¿tenés algo Atma en tu casa?
No, creo que no.
¿No tenés nada Atma?
Creo que no.
No existe.
Liliana, sí.
Liliana ventilador. Tengo.
Sí.
Atma, la de los panes, la tostadora. Tengo Atma. Sí, es muy probable.
No sé si tengo.
En general, el hogar argentino, pero de los jóvenes, que ya no somos tanto, pero que nos fuimos, mirá lo que te voy a decir, son datos. Como yo vengo acá con verdades, Joaquín,
solo
a vos
verdades.
Te estoy hablando. Cuando le digo Joaquín el Tostadora Pereira, nuestro comunicador digital, el Tostadora, Tostadora, totalmente.
Tostadora Pereira.
El joven que se mudó solo, sí o sí, confirma o desmiente, usted que ahora está viviendo con su compañero, con su compañera hace tantos meses. No, tenés o una tostadora, Atma o Electrolux, son las dos marcas. Tenés un ventilador Liliana o tenés una mini Pimer Moulinex. Así se dice. Y o Philips. Si no tenés esas tres cosas, alguna, no las tres, de esa marca que te digo, no estás viviendo. Tiene dos. Pensalo bien. Uno, ventilador. El ventilador Liliana. Pensalo bien, ardilla. Pensá bien que tenés. Mini Pimer. Son factos. Bueno, dice,
muy, muy
yo lo escucho porque está bajando línea todo el tiempo. Estás muy comprometida.
Muy comprometida, pero se llama
no,
Axel.
Pero pensalo bien porque son factos los que estoy tirando.
Sí, sí, sí.
¿Tenés alguno de esos?
Sí, Liliana tengo siempre algo, un ventilador chiquitito de los que ventilan de piso para arriba.
Hay una cosa muy buena que tenemos nosotros que compramos. Escucha esto. Genialidad. ¿Genialidad? Sí, genialidad. Viste que yo soy. Tengo una. ¿Cómo decirlo? Una. Grave situación de adicción con Marketplace. Pero enorme, enorme adicción. Tal es así que compré algo que todavía no sé en qué usarlo en la última semana, porque lo vi tan barato y tan escuchado, potencialmente utilizable, que fui y lo compré. Estoy hablando en serio.
Me vuelvo loca.
Se, no lo van a poder creer porque esto es totalmente cierto y me fui
es
con...
para... Tengo preguntas.
No tiene utilidad al momento.
No es útil.
No, dame, es la otra. No te escucho. Es la otra. Esa, no es una cama elástica.
No
es una cama elástica. Es dificilísimo.
Nada más re incómodo para guardar.
Para traer en el
para
auto.
Para traer,
en el
tipo...
No
me
sé,
la imagino a Maki diciendo, ¿qué hiciste?
No sé qué destino darle, pero me pareció un golazo. Pero un golazo. Son tres.
¿Son tres? Vienen en...
No
de,
es...
de tipo...
¿En qué?
¿Como en combo?
Vienen en combo, se utilizan en combo, no es a nivel... que yo lo puedo disfrutar instantáneamente. No es que yo lo agarro y puedo traer una multiprocesadora. Entonces al toque me hago algo. No es una una yogurtera.
Es algo, tengo otra pregunta, tengo muchas preguntas.
Sí, es para la
casa. Algo que... para la casa, pero es algo que se usa... Guarda con la pregunta,
Guarda con la pregunta.
¿En diferentes temporadas? Tipo,
sí,
¿en verano?
Todo el año.
¿O en invierno?
Todo el año.
¿Todo el año?
No es... es algo raro. ¿Podría ser parte de un mueble? ¿Podría separar...? Ay, ahí la cagué. Podría dividir cosas. Podría ser parte de un mueble, te dije. Y podrías darle algún tipo de situación. Yo voy a buscar la foto porque es increíble lo que acaba, lo que compré. Lo compré por muy barato. ¿Cómo?
¿Un biombo?
No, va por ahí. Va por la situación de biombo. Pero ahora me doy cuenta.
Tipo algo que separa, un separador.
Algo que separa. Bueno, básicamente lo que voy a decir es eso, es esto. ¿Vieron las puertas de placar de melamina? Las nuevas puertas de placar que tienen rieles arriba,
ay,
abajo,
que se hacen,
y que se hacen chiquitas.
Sí.
Tres de esas espectaculares quedan
a lo ancho
207.
O sea, pasaste de levantar cosas en la calle,
sí,
a comprarlas en Marketplace.
Es como un vaso telescópico de puertas. Cada una de ellas tiene 35, o sea, 35, 70, 1.5 m. Es excelente.
Te imagino
y
mucho
se pliega, divide espacios. No lo necesito para
en
nada.
En Adictos Anónimos, pero no...
Pero escucha,
vos explicando esto y la gente mirando.
Puede dividir espacios. Puede utilizarse para, si vos tenés una puerta grande, tuc, tuc, tuc. Pero me di cuenta después que tiene que estar por encima, porque si el hueco no es tan grande, te caga. Y fui y lo compré.
Es algo, ¿sabes?, muy específico, además.
No,
o
es
sea,
tan específico. Si vos te pones a pensarlo, te sirve para muchas cosas. ¿Cuánto pagué?
Es de melamina.
Pero buena, cojuda, con las puertas... así me lo vendí yo. Con las rueditas arriba... y las rueditas abajo, ¿entendés? Que vuelvo a poner el riel y...
Es espectacular porque la persona 25, que la ve...
¡25.000 pesos! Es un chiste. Las tres, 25.000 pesos. Está espectacular,
pero
boludo.
¿Para qué?
No
¿para
sé.
Qué? Son
no
25
sé.
Mil pesos,
no, no,
boludo.
No lo sé. No lo sé.
Después no llegás a fin de mes.
No llego a fin de mes. Y aparte miento. Le digo a Maque que vendí cosas para eso y no vendí nada. Es una adicción. Ahora, creo que descubrí...
Prefiero que compres los muñequitos que compras o cosas que compras de esas tipo juegos vintage. Me parece mucho más útil y más lindo que compres algo que no ni siquiera le puedes decir un nombre. No tiene nombre.
No tiene nombre. Puertas, no. El gran problema, ¿sabes cuál es? Que ya estoy comprando sin algo que sea disfrute. Porque como decís vos, te compras una máquina de pelo. qué sé yo, es funcional. Te compras una regadera, decís, bueno, te das un tupper. Esto no lo estoy pudiendo funcionar
tipo,
al toque.
Uno de esos, me sale moldes, pero esas estructuras para hacer tipo ¿qué? Tejido, onda, telares. Bueno, claro, lo usás una vez.
O tenés la promesa
fue la época
de
en la que estabas a pleno telar.
O tenés la promesa de voy a aprender en algún momento. Bueno, yo creo que di con por qué soy de esta manera. Estábamos por entrar al aire, diviso en el hall de entrada un libro que tal vez estaba un poco lleno de tierra porque la 1270 está en obra. Y ustedes me miran con cara de asco, con cara de ¿qué está haciendo este chico? Pero a mí me causó mucha impresión porque es un libro que me regaló mi madrina, Laura, cuando yo tenía cuantimás 10 años. Que decía la tapa esta, y me di cuenta al toque, que se llama Ahorro. Ahorro grande, manual auxiliar del maestro. ¿Soy maestro yo? No. ¿Era maestro en ese momento? No. Caja Nacional de Ahorro Postal. Y era como una situación de que te enseñaban, de alguna manera, la importancia del ahorro de cuando eras pibe. Y mi madrina me regaló esto y me regaló, ponele, a plata de hoy, pero cuando era chiquito, 10 mil pesos. Era un montón, ¿me entendés? Para mí era un montón. O 20 mil pesos.
Ah, un montón.
Acá.
25 mil pesos. Puestos todos ahí.
Todos en la puerta. Y cuando abro este libro que encontré en el hall, atención con lo que dice quien donó este libro. Escuchá, es muy bueno. Hace 23 años, mi esposo y yo compramos la casa en la cual vivimos y un día que decidimos subir al altillo, encontramos en un hueco unos libros, entre ellos este, el del ahorro. La dueña era una maestra que falleció antes de que nosotros compráramos la casa. El esposo viudo no aceptó la devolución. Se lo dejo a quien quiera para que tenga la suerte que nosotros tuvimos al ahorrar. Lo cual me lleva a pensar que mi vínculo con el ahorro viene de alguna manera de ahí. Siento que si no lo compro Marketplace, me pierdo la oportunidad y que algún otro va a decir, ¿cómo tres puertas a este precio? Hay que comprarlo ya. Hay algo ahí extraño y les pregunto a ustedes entonces.
Capitalismo extremo.
No, al revés. Porque es, sí, pero embludece. Porque lo que quiero preguntar es, ¿qué hicieron?
Sí, no estás invirtiendo en terreno, claramente.
Claro, no estoy especulando, no estoy en la ruedita financiera, no la hago laburar en mercado
no,
pago.
No.
Soy una bestia. ¿Qué hicieron con su primer ahorro? ¿En qué fueron y compraron? No el primer sueldo, el primer ahorro que vos hiciste con la
bicicleta.
Guita de las bibliotecas. Bueno, pero
bicicleta.
Porque vos decías, vos contabas algo también, un mecanismo de esos primeros pasos de iniciarte en la vida del capitalismo. ¿Era con tu madre?
Ah, era con mi
claro,
madre.
¿Cómo
sí.
era?
Le cobraba a mi madre por ordenar su biblioteca.
¿Quién es más indigno? ¿Yo que compro coso o le cobras a tu propia madre?
Era mi madre que me tenía que
poner.
Vos no sabés lo que era esa biblioteca.
¿Cuántos?
Además los apilaba. Ella ya no los tenía ordenados. Entonces en un momento llegaba un punto que no encuentro tal libro. Y yo lo buscaba, siempre tuve como mucha memoria visual.
Bien,
entonces, claro, entonces había muchas cosas que no es que tenía el autor, sino que recordaba la tapa y me llamaba la atención
total.
El nombre. Entonces yo, además, fui bautizada en mi familia durante muchos años, al día de hoy, la encontradora de la familia.
Ah, muy bien.
Soy de las personas que dicen, ¿sabes qué? Perdí una tapita. Ah, está arriba de la mesa de tal cosa.
Muy bien.
Entonces tenía mucha memoria fotográfica y eso me permitía decirle, no, está abajo de la pilita de tal cosa, entonces iba, le traía el libro y un par de veces, ella motivó un par de veces, me ordenó la biblioteca y la biblioteca era como que
un cuarto lleno de libros.
Un cuarto lleno de libros, todos, un olor a humedad, ácaros,
tenés
alergia.
Un problemita igual con vos. El de recién tenías razón, pero tenés un problemita como de higiene extrema en donde yo me imagino que los ácaros que vos decís, la humedad, en mi vara, todavía sirve. O era grosso.
No, vos veías, no, era grosso. Vos veías, tenía una sola ventana en esa habitación y vos veías cómo entraba la luz de tarde, ¿viste?
Ah, sí, eso.
Que cuando entra la luz de tarde que vos ves todo lo que vuela alrededor,
sí.
Y vos movías
está
un libro y veías que salía de todo. Y yo alérgica de toda la vida, entonces me la pasaba estornudando. Entonces un par de veces fue como, no lo voy a hacer. Y mi mamá me decía, te pago.
A guita de hoy, ¿Era una buena guita o te pagaba
capaz
poco?
Que no, capaz que me daba 5 lucas. Para, pero en ese momento eran, qué sé yo, 200 pesos y un montón.
Es con esa guita que puchito por puchito, librito por librito, solapa y contratapa por contratapa, ¿fuiste ahorrando para la bicicleta?
Fui ahorrando para una bicicleta y después para unos rollers.
Muy bien, estaba la Cami deportiva. O sea, tu
era
plata...
muy de roller. O sea, era el chiste en el barrio era, venía una amiga en bicicleta y vos salías en los rollers y te ibas enganchada a la bicicleta por todo el barrio.
Qué piedra para el de la bici. Yo iría siempre a los rollers. Tengo que arrastrar.
No la paso. O viceversa. Bueno, no la busques más. Sí, acá, era el drapia. Tipo de actividad.
Escucha.
No, estamos hablando en Mar del Plata. Por suerte no había adoquines en Mar del Plata, si no hubiese sido otra, mi recuerdo.
Mirá cómo enganchamos. A mí en Mar del Plata siempre me pareció maravilloso, tanto en la bicicleta como en rollers, ahora que lo decís vos, o patineta. Colón, es la avenida Colón, ¿no?
Sí.
Una boludez lo que voy a decir, pero así como en el Sunbird, o en el Surf, o en el Aquasol. Pues sí, me mando por la Avenida Colón.
No,
en bicicleta.
Termina mal.
No, y además que termina mal los rollers. Primero que agarrás una velocidad.
Sí,
corte y volver al futuro.
Yo lo hice con la Loma de Alfonsina, que es la otra, y que tiene el piso, tipo el piso nuevo de acá de las plazas.
¿Vos también la hiciste en skate?
Para. ¿Por la Loma de Colón?
La Loma de Colón. Ah, son todos unos quinta fondo con Pachi, no sé cuántos, ¿se acuerdan?
Sí.
¿Qué decía? 200. Pará, no, mi duda es, se tira Cami, ¿no? ¿Qué piedra después volver a...? O sea, te tirás una vez, porque escalar todo eso es el Everest, es un embole. O sea, te metieron con el viejo con amor. Pará. 10 minutos.
Hacia. No, y además hay una bajada más abajo, viste, como justo abajo de la Loma de Colón, más pegado a la costa, sí. Ese paseo Galíndez que se llama, que es todo...
¿Cómo sabe?
Como si hubiese nacido ahí, ¿no?
Sí.
Que tiene mucha curva y contracurva, que es el más chiquitito, es el que haces el paseíto bien por la costa.
Mirá, Joaquín, cómo los voy a orinar a los dos en vivo, porque me chapean con Mar del Plata. Les pido 10.000 disculpas.
Joaco no dijo nada. Igual.
No, le estoy contando a Joaco cómo los voy a mirar a ustedes.
Ahí va.
En San Francisco hay una calle que se llama Longboard Street. Discúlpenme, ustedes.
¿San Francisco que estaban, de qué?
Que estaban comiendo habana.
¿Municipio de
ahí?
¿Qué? ¿De no. la provincia de Buenos Aires?
San Francisco,
¿de dónde?
California, Estados Unidos. Hay una calle que se llama, la pueden googlear, Burros.
¿Cómo se pronuncia?
Longboard Street, real lo que digo. Y es justamente, se hizo famosa porque está muy empinada. Y les pusieron como unas macetas en donde justamente va la gente con skate y con longboard, pero está buenísima. Y hacen tuki, 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 tuki.
¿Algo de eso?
Nada.
No, lo vi.
Y pusieron, viste que todo te lo hacen rentable.
Peaje.
Entonces pusieron, no, pusieron carabinero, no. Y tiraban, papá, pa, y va. El evento es ese, no. Pusieron como una.
El evento es ese.
Es ese. Vamos a ver cómo matan. No, hay unas barandas. Camila, nos estoy desasnando. No es provincia de Buenos Aires, esto está claro, San Francisco. Y pusieron unas barandas para que justamente los que se tiran en la Lumber Street vuelvan por la baranda, digamos, cual Cerro Catedral.
Ah, muy bien. Bueno, se puede hacer como con... También hay lugares donde te ponen una escalera mecánica.
Sí, bueno, no es el caso, pero nada, te tiré con San Francisco o me tiraste con...
Está muy bien,
Mar del Plata.
Está bueno para llevarlo, por ejemplo, al balneario de Los Ángeles.
Ah, en Necochea.
Provincia de Buenos Aires.
Eso es muy lindo. Pero bueno, en el sandboard, que es como el snowboard, pero...
En sand.
En arena. los millo, claro, ¿qué hacían? Se tiraban, todos rubios, cancheros, hijos de Nicole Neumanes, se tiraban del sandboard así. Pues es distinto el ruido. Porque es el viento de...
Sí, sí, sí.
¿Entendés, no?
Sí, sí, sí. Ya, muy bien de efecto estás. Ahí le entró un poco de arena.
Y entró arena en la oreja. ¿Y qué hacían los Nicoles Neumanes? Los pasaba a buscar uno en cuatriciclo y los subía.
No.
Y a los gorditos que se habían puesto rayito de sol, que se quemaban. Que se quemaban raro.
Que es un testimonio muy, muy
con,
personal.
Muy crudo, con remera, y hacían. Chocaban, se volvían a subir. Y en un momento el gordo agarraba velocidad. Y cuando llegaba al final de todo, mirabas hacia arriba, estaban tus amigos, tenías que volver todo gordillo.
Sí, así, y te quemaba un poco la arena.
Te quemabas la gamba y en el medio de cosas no quería saber más nada. No, tipo, yo me voy a la orilla, yo estaba, ¿entendés? Yo me voy, porque eran todos atléticos.
¿Eso en dónde? Yo hice eso en Azul.
En Orense. Ah, en Orense. Te juro que esto era así. Todos unos atléticos, unos rubios de campos hermosos. Y sí, si vos decías, sí. Sánchez, a cagar todo. Me voy a la orilla y a dibujar, dale lobo.
Te reimagino, amigo. Este, o sea, te reimagino.
Nunca un testimonio tan real, ¿no? El de San Francisco no me dieron ni pelota.
Siento que
este,
lo viviste no, muy. Sabés, no, o sea, sabés. Estaba ahí. No, yo lo
vos
siento.
Vos estás ahí, amiga. Me bañaba.
Siento el pozo solar, de hecho.
Me bañaba con remera. Ah,
cierro
claro,
los ojos y puedo sentir el aloe vera que te pusiste después.
Todo ardido y unos rubios llamados Índigo, Iñaki.
Todos nombres
Clarita,
así.
Váyanse a cagar. Y vos, sí, ya, sí, José sí. María, ¿cuánto naciste? Con 76 años, porro. Ese soy yo, ese soy claro. yo. ¿A dónde llegamos? A que la provincia de Buenos Aires está en las mejores playas.
Total.
Vayan, vayan, pero vayan, vayan con tiempo. Con tiempo para volver a escalar. Ah, bueno, el ahorro. Ese era el punto.
El ahorro.
Tu primer ahorro. ¿En qué lo pusiste? Botines.
Botines.
Tenías un futuro de futbolista. Vos no me digas robots porque no te creo. ¿En qué? ¿Moto?
En una moto.
Ah, no, metiste, fue buena guita. Buena guita. Fue buen ahorro, hijo. Dame todo esto de moto.
Todo en estas anelitas.
Maestro, dame todo esto de moto. Escuchen, amigos, tenemos un programa hasta las 12 de la noche donde se transforma en feriado. Ustedes ya saben, nos siguen hace 186 programas acá. Los primeros 25 minutos, 30, se trata de descontracturar un rato, reírnos, hacer que ustedes se enganchen del otro lado y nos sigan a través de la 1270, a través de provinciaradio.com.ar. Pido disculpas si a veces mi voz está un poquito nasal, estoy un tanto resfriado, pero tenemos un programa que está buenísimo porque en un rato vamos a tener una nota. La nota es a nuestro amigo Jonathan, pero Cami lo va a decir mucho mejor porque es la fanática número uno, entonces no me voy a meter.
Bueno, finalmente dimos con, en este caso, un doctor en ciencias biológicas.
Exacto.
Que está trabajando actualmente como becario postdoctoral del Instituto de Biología de Organismos Marinos. Y que forma parte del GEMPA, que es el Grupo de Estudios del Mar Profundo Argentino, a propósito de todo lo que fue la expedición,
claro,
de Mar del Plata, Canyon, que estábamos muy metidos en lo que fue el oasis submarino del Talud Continental 4.
Qué
yo
bien.
Estoy enamoradísima
no,
de esto.
No, pero aparte
estoy
está tirando
muy,
una data
muy
sin leer.
Contenta, estoy muy contenta.
Talud Continental 4, tiraste.
Pero es así,
no, no, el nivel de neoniense es insoportable. Ahí.
No, es que queríamos, en su momento queríamos hablar, ya terminó la expedición, ya están de nuevo acá en el continente, ya no están más en el agua.
Imagino, perdón, sépanlo, que la entrevista va a ser, en mi caso, tipo el meme del caballo. Carranco, hola, ¿cómo estás, querido? Después, ¿cómo fue en el agua? Y tus preguntas re elaboradas, ¿viste?
No, en este caso vamos a hablar con Jonathan Flores, que estuvo involucrado en la campaña, pero hasta donde yo sé, no estuvo metido en la expedición, no estuvo adentro del mar, digamos, en el océano, pero sí estuvo siguiendo la investigación y también nos puede llegar a decir qué es lo que quedó de todo lo que fue la expedición y que además llevó hacia niveles de muchísima exposición, sí, de muchísima popularidad, que a ellos mismos les sorprendió y un poco a todos nos sorprendió también, ¿no? Como la necesidad de alguna forma que teníamos a nivel no solamente social, sino cultural, de volcarnos sobre lo que estaba pasando con una expedición coordinada por científicos del CONICET. Así que un poco la idea es hablar de esa experiencia, no solamente de lo que dejó a nivel investigación, sino más que nada el impacto cultural que tuvo esta expedición y que fue en territorio marplatense. De la provincia de Buenos Aires.
Están ya del otro lado los esbirros. Vos dirás quiénes son los esbirros. Gente querida y amiga que nos sigue desde un dínamo y que han hecho ellos mismos, esto es espectacular, un podcast en el cual se juntan y nace de la experiencia, de las ganas de ellos, pero de la radio, y que ahora se coparon y están firmes en el programa número 186 de Código Provincia. A ellos les digo que en un rato también vamos a estar hablando de la nueva convocatoria de nuestro catálogo de Código Provincia. Y si queda un ratito, me preparé una nota que tiene que ver con Viste que a mí me gusta, no sé si te diste cuenta, querida Cami, que en el medio de las canciones que hay elegidas para hoy, metí en la habitación de Estelares, metí algunas canciones que tienen que ver con la habitación, con las piezas, con los cuartos. Les habilito a ustedes que piensen algunos, si tienen ganas para sumar, pieza, cuarto, habitación, como le digan, sala. Porque hay un texto muy bueno que tiene que hablar con eso, con el aburrimiento, lo que puede suceder a nivel imaginación cuando sucede el aburrimiento en la propia habitación y cómo eso desplegaba nuestra cabeza a lugares recónditos y hoy por ahí no nos damos la posibilidad de estar aburridos. La importancia de estar aburridos. Básicamente es eso, cómo te volvés un poco creativo cuando estás aburrido y no como hoy que estaba resfriado y no paraba de scrollear hasta que en un momento dije, ¿a quién estoy mirando?
Y ya te pasás de aburrimiento. Como en un momento tanto consumo te aburre.
Te saturás. Ya no es atractivo. Sí. No sé, cuando salís de acá de la radio, viste que es como... por ahí no podés bajar, entonces sí, scrolleás un poquito, pero con la intención de boludeces. Yo me copo a veces una boludez, te digo, Joaquín. Así como algunos ven peleas, otros los submarinos, me recopé con Davos Zeneise, que es un muchacho que me cae 1000 puntos, y juegan a un juego que se llama El Impostor. Y es de lo más boludo que dio la galaxia y de lo más divertido que me está pasando en el último momento. Es inocente porque se ponen, como nosotros, un papelito. Dame un jugador, Iniesta. Entonces, yo tengo Iniesta, Agustín Iniesta, vos tenés Impostora y Joaquín tiene Iniesta. Entonces tenemos que decir una palabra a cada uno. Entonces yo digo Barcelona. Vos no sabés quién es, porque sos Impostora. Él dice cerebro. Entonces si vos lo sacaste, podés decir algo. Si no tenés ni idea, por ahí te escrachás. Bueno, ese juego, boludísimo, estoy horas. Pero hoy estaba scrolleando a la nada. Decís, ¿qué estoy haciendo?
¿Qué estoy haciendo?
Consumo. Y ahí es donde dije, basta, me pongo a leer y descubrí esto. El aburrimiento. El aburrimiento, como le da, te interesa. Así que tenemos de todo. Ya vamos a activar con música porque tenemos nuestra primera entrevista. ¿Qué separaste, Cami? ¿Qué separaste para
ya
escuchar?
Ya hay unos temas en vínculo con la habitación. Muy
bien.
Ya estaba pensando.
Bueno, entonces arranquemos con lo que quieras. Arranquemos.
No, quedaron algunos temas que habíamos de la vez pasada, del programa pasado, que sí, los guardé y dije, a ver, ¿qué onda esto? Y por un lado tengo a Marcos Gaba, artista marplatense que acaba de sacar su disco. Se llama Los Mosquitos el tema.
Sí.
Ahí lo ves, no sé si lo ves.
No, está acá en el
186. En la playlist, sí.
Bueno, sí, Marcos Gaba, perfecto.
Y después estaba este tema que yo no sé si lo elegiste vos, Cuchi, Atila de la Pampa.
Sí, Atila de la Pampa, Sócrates. ¿Ese?
Sí.
Sí, me encanta. Dale, vamos con esos dos, me encanta, me parece buenísimo.
Y después volvemos y ya tenemos la entrevista.
Ya arrancamos a hablar del fondo del mar. Lo tenemos a Gus, querido, arrancamos el 186 de Código Provincia aquí, en la 1270, en provinciaradio.com.ar para ustedes.
los amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a direcciondeinversionespba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Llévate un Smart TV 50 pulgadas 4K, Philips o VGH en 12 cuotas sin interés de 42.499 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, Matambre Sweet por kilogramo a 9.999 pesos. En el mes de la niñez, disfruta hasta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en todo juguetería. También conseguí 12 cuotas sin interés en todo electro. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 18 de agosto o hasta agotar stock.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
El jueves.
Es el punto de encuentro para la música que te acompaña en el resto de la semana.
Código Provincia.
De 22 a 24.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa.
Esos que dicen el separador somos nosotros dos, pero específicamente hay alguien, todos nos hicimos un poco fanáticos de El Fondo del Mar, ya éramos fanáticos del CONICET, de la ciencia, de la investigación, pero realmente se armó una revolución y se hizo muy ATP y como nos pone a todos orgullosos, se dio una suerte de hacete fan de qué sucede en El Fondo del Mar, pero probablemente de las 5 personas más fanáticas es quien está enfrente mío, que es Camila, que me dice, por favor, te lo pido, por favor. Yo, sí, Cami, con quien quieras. Es así, quedamos ahora a charlar con Jonathan Flores, que es parte de becario del CONICET, del GEMPA. Bueno, él ahora va a decir bien y fino y específico qué es lo que hace, pero tiene mucho para contarnos sobre esta expedición que, como dijo nuestra querida Cami, fue en Mar del Plata, es la expedición Cañón. Y como dijiste que me gustó, el Alud...
Talud Continental 4, así se llama la expedición.
Perfecto.
No quiero faltar el respeto a quien tenemos del otro otro lado, que es Jonathan Flores, doctor en ciencias biológicas. ¿Cómo andás, Jonathan? Acá Camila y Cuchi Calderón te saludan.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Bien, ¿nos escuchás bien ahí?
Sí, perfecto.
Perfecto. Bueno, bien, bien, muy bien, muy bien. Jonathan, supongo que has dado varias entrevistas que los sorprendió un poco el impacto y hasta dónde llegó la divulgación de esta expedición. Lo primero que se me ocurre a vos preguntarte es, bueno, ahora, pasado unos días, ¿has hecho algún tipo de balance o te ha despertado algo que digas, che, qué ganas de hacer o emprender otra cosa?
No, es una buena pregunta, la verdad que,
la verdad que sí.
Estamos, bueno, nos dejó bastante sorprendidos, como decías, la repercusión que tuvo. Y sí, de alguna manera también nos llevó a pensar o a plantearnos de ahora en más cómo tratar de seguir, de comunicarla, digamos.
Claro.
De qué estrategias tomar para comunicar la ciencia y poder estar... de alguna manera más cerca, llegar más a una mayor cantidad de público.
Vos sabés que, y ahora te dejo con Cami, esto que decís vos, la verdad que era muy ameno, muy amable y no dejaba de sentirse gente que sabía mucho, pero esto de divulgar la ciencia, porque imagino que mucha gente que decía... alguno dice, che, ¿por qué no sé biología marina? Y otros que por ahí son pibitos dicen, ah, mirá qué interesante, la ciencia también puede ser esto. Digo, es importante esto de cómo plantearse la comunicación de algo que uno cree que es, no duro, pero como muy abstracto a veces, ¿no? El fondo del mar, no sé, la biología. Hay cosas que uno, hasta que no las puede ver, le suena muy abstracto.
Sí, quizás de alguna manera funcionó en acercar el trabajo que hacemos y mostrar de que, o sea, el entusiasmo
sí.
En nosotros o por estudiar esto es innato, digamos. Las transmisiones no es que estaban guionadas o armadas, por decirlo de alguna manera, sino que son... como el trabajo de día a día, cuando en esta ocasión toca ir al campo y de repente encontrás a los animales que fuiste a buscar o que estás estudiando y te sorprendés con los que ves. Y lo que pasó, creo que ahora todos los pudieron ver, porque siempre nosotros lo contamos, pero por ahí obviamente no tiene el mismo impacto, ¿no es cierto?
Claro.
Contar una anécdota o contar una experiencia. Que poder verlo en vivo toda la gente.
Está bueno lo que decís vos de como la reacción espontánea y real. Tienen el lenguaje específico, pero es verdad lo que decía, al no estar guionado es como, no, mira eso, no, mira lo que apareció.
Claro.
Eso te remotiva del otro lado.
Sí. Creo que eso también generó como ese acercamiento, de decir, ah, bueno, también se sorprenden porque apareció tal animal o no se esperaban encontrar esto. Es algo natural.
Total, Cami.
No, me quedé pensando un poco lo que decías vos, Cuchi, y pensándolo un poco más ampliado en el primer vínculo que uno tiene con las cosas que le gustan, ¿no? Como que uno recuerda capaz esa referencia de un docente en la escuela o algo que decís, que sabés que es tan apasionado del tema que te motiva. Entonces vos llevas un poco ese ejemplo de, che, quiero hacer tal carrera porque tuvo un docente que la llevó con mucha pasión. Y hay algo de eso que se mostró en la expedición o en esto del stream y esta naturalidad que vos decías, pero me interesa saber, para quien no está empapado tanto del tema, llevar a lo llano un poco estas charlas que se tenían en el stream, que tenían que ver con, por ejemplo, por qué es importante hacer esta expedición.
Bueno, nosotros estamos estudiando esta zona, el talud continental, particularmente el cañón submarino Mar del Plata, bueno, porque es un ambiente de profundidad muy poco conocido a nivel biológico, y es particularmente en esta zona del océano, ocurren ciertas características oceánicas que se encuentran dos grandes corrientes, una del norte, otra del sur, la corriente de Brasil y la corriente de Malvinas, con distintas características y propiedades, y generan un ambiente muy propicio, beneficio, digamos, para la biodiversidad. Entonces, con este foco de interés, con conocer qué animales, cuál es la biodiversidad que allí habita, fue que en el 2012 se realizó la primera campaña, luego en el 2013 se hicieron otras dos más, en aquel momento a bordo del buque oceanográfico Puerto Deseado, el CONICET, y digamos se comenzó con el estudio de la fauna de este cañón submarino.
Me parece importante. Estaba pensando en otra cosa, que es, porque en la introducción de Cami digo, bueno, ¿y cuál es tu primer acercamiento vos con la biología y después con los animales marinos? ¿De pibito tenías ese sueño? ¿Fue por algún lado? ¿Es familiar? Porque pensaba justo en eso. Hoy puedo entender que haya gente que se recontra entusiasma porque se hizo un poquitito más masivo. Pero cuando vos arrancaste a estudiar era como muy de nicho. ¿De dónde viene tu ese primer acercamiento?
Yo creo que, bueno, no, de familia no, no hay nadie no. De familia que haya estudiado lo mismo, digamos. Creo que sí, de chico, no por ahí no te puedo caracterizar así como una fascinación en particular, pero sí que me gustaba la naturaleza, particularmente el mar, y también los documentales, digamos. Me acuerdo que veía muchos documentales de naturaleza, de animales, etcétera. Y bueno, cuando llegué al momento, terminé la secundaria y me puse a pensar a ver qué estudiaba, qué hacía. Terminé eligiendo biología marina, biología, pues estudié en la UBA, que no te da el título de biólogo marino,
claro.
Biólogo, licenciatura en ciencias biológicas. Pero veía que tenías la posibilidad de armar un poco el plan de estudio con materias enfocadas a lo que sería biología marina, digamos.
Bien. Entonces,
bueno, estudio eso y sigo, porque bueno, viendo las materias, la salida laboral, lo que sea, era algo que me gustaba.
Lo vivíamos todos como, los generamos como un mundial, ¿no? Era para nosotros. ¿Para vos también o es algo más, para nosotros, vos era fascinante, era como, uy, cada vez que aparecía algo, era, vamos bien, vamos carajo. ¿Para vos era lo mismo o hay en tu horizonte, esto es la Copa América y el mundial, es en tu horizonte profesional alguna otra cosa?
No, esto fue una experiencia única.
Claro. O
sea, es la primera vez, no solo que se transmite en vivo, que todos los podemos ver.
Claro.
Bueno, nosotros las veces anteriores habíamos investigado, habíamos realizado tres campañas en esa zona, pero utilizando otra metodología, mediante el arrastre de redes y rastra. O sea, capturar los animales de alguna manera sin saber qué es lo que había. Primero porque eran las primeras campañas y segundo porque cuando uno tira la red o el arte de pesca que sea, no elegís selectivamente qué organismo vas a agarrar o elegís exactamente qué zona.
Siendo brutal, perdón, para entenderlos, como el medio mundo, ponele, que arrastra todo.
Claro, arrastra sobre el fondo del mar y por ahí pasás por un lugar donde hay animales y por ahí pasás por un lugar donde no hay nada.
Claro.
O por ahí pasás por una zona donde hay, no sé, determinado tipo de animal y por ahí se escapa porque la red es un poquito más grande, lo que sea. Entonces, en esta última campaña, al contrario, con el ROD tuvimos la oportunidad de ver, de conocer bien cómo son los ambientes, ver cómo las especies se distribuyen, se asocian entre sí, se distribuyen en los distintos ambientes y en las y cómo las comunidades van intercambiando, a lo largo que se muestrea, se explora distintas profundidades. Y eso es como les menciono, es la primera vez para todos, fue la primera vez que todos pudimos ver en vivo y en directo a los organismos en su ambiente.
Y en vínculo con eso, ¿Qué cosas encontraron? ¿Cuál fue el dentro de...? Imagino igual que hace poco ya tienen las muestras, ¿no? Y van a profundizar la investigación. Pero, ¿con qué se encontraron? O sea, ¿encontraron, no sé si nuevas especies, decirlo así, porque capaz eran especies que existían pero no se conocían? ¿Pero qué se encontraron ustedes o qué te encontraste vos en tu investigación?
Sí, en líneas generales, si bien conocíamos parte de la fauna y nos resultaba interesante, por eso también fue una elección volver a ese cañón y no ir a otro, por ejemplo, hemos encontrado algunas de las especies que ya conocíamos y otras que no conocíamos. Que bueno, todavía faltan hacer los estudios, ¿no? Analizarlas a fondo, que cada investigador y investigadora estudie su grupo taxonómico en particular con las distintas metodologías, y eso nos va a permitir poder conocer si se trata de especies que son conocidas, pero que no estaban reportadas previamente en Argentina, por ahí son conocidas para otra parte del mundo, o que se trata de especies nuevas, lo que sería especies que no fueron registradas en ninguna parte.
Claro, claro. Vos sabés que pensaba en realidad, cuando veías los comentarios de gente y por entrevistas y que he leído, había devoluciones muy, muy extrañas. Desde las lógicas y obvias de aliento de otros tipos que eran científicos. perdón por estar resfriado. Gracias. Y devoluciones artísticas. Me refiero a esto. Tipo, estaba viendo y es tan estético que hice una canción, hice un poema, me despertó para una gráfica o una identidad visual. ¿Tuviste alguna, o vos pescaste algunas de esas devoluciones, esas respuestas, o que haya llegado a lugares medio impensados que no tienen que ver con la ciencia?
En las redes,
en gente que se acerca a vos, que conocés, que no es del palo, sí, pero que saben que vos te dedicas a esto.
No, claro, por eso en las redes he visto mucho, ¿cómo se llama? Muchas ilustraciones, muchos dibujos.
Sí, sí.
O sea, lo que más por ahí, bueno, en las redes porque son visuales, ¿no? Pero veo que en que más impactó en el artístico es en dibujo, diseño, ilustraciones, pinturas, y está buenísimo. Está buenísimo porque, nada, es de alguna manera apropiarse de esos animales, de esas especies que son nuestras, conocer nuestra fauna.
Sí,
porque
sí.
Eso lo comparo, por ejemplo, con... Por ahí estamos acostumbrados en los libros, sea de escuela o ya universitarios, de cuando estudiamos estos animales vemos ejemplos, fotos de animales de otras partes del mundo, el caso de los corales.
Es verdad.
Como hay muchas personas... No conocían que había corales en Argentina. Entonces vos le hablabas de corales y se imaginaban un coral del Caribe.
Del Caribe, sí.
Común, de las películas, de los documentales que vemos. En cambio ahora, creo que con a esta cantidad de gente que se pudo llegar, o por ahí se vuelve un poco más natural poder hablar y que sepamos que hay corales en Argentina, que hay corales son de otro tipo, son de aguas profundas, de aguas frías, pero siguen siendo corales. Y bueno, quizás como... haciendo la conexión con la pregunta, el día de mañana los libros nuestros de Argentina, para los chicos aprendan en las escuelas, aparecen ejemplos, de estas imágenes de ejemplos de las especies de acá.
Total.
¿Sabés que me quedé pensando también dentro de del impacto que tuvo ya de la última transmisión, de las últimas transmisiones, o cómo se iba sumando gente y demás? Unos testimonios que eran más del lado, digamos, de los tripulantes que no eran argentinos, sino los que manipulaban el robo, o los que ya estaban acostumbrados a hacer esas expediciones y que la venían haciendo asiduamente, y que se sorprendían del impacto cultural o social que tenía en Argentina particularmente, que un poco habla nuestra forma de ver las cosas, ¿no? De hacer esto que decía Cuchi, hacer un mundial incluso con cualquier cosa que sea argentina. Pero quería preguntarte, Jonathan, si sabías si había tenido algún impacto en términos de che, ¿tenemos ganas de volver a hacer la expedición acá o tenemos ganas de plantear otras? En términos de también impacto para la misma empresa que lo difunde.
Sí. Bueno, no, la gente, la tripulación, la gente del barco, del Falcor, sí, también estaba completamente sorprendido. Ellos vienen hace 4 años más o menos haciendo esto y no habían tenido nunca en ningún país de los que estuvieron la repercusión que tuvo acá. Se sorprendían ya los primeros días por el hecho de cuánta gente había conectada en vivo, ¿no? Y luego a lo largo de los días que se fue incrementando. La verdad que ellos quedaron o están muy contentos con la repercusión que tuvo, porque también es parte de sus objetivos, o te diría casi uno de los objetivos principales, que
claro.
es la divulgación, ¿no? Acercar el, la investigación que quede disponible para todos, el, para toda la gente. No. Y en cuanto a planificación, digamos, de volver, lo que sea, bueno, ellos también se manejan con un calendario, con una agenda, digamos, que ya está armada a futuro.
Claro.
Hasta el dentro de 10 años, 2035-36, ya tienen de alguna manera diagramado por cuáles son los lugares que le faltan explorar y hacia a esos lugares van a ir. Entonces, como que hasta dentro de 10 años la agenda de ellos está ocupada.
¿Y es posible eso, más allá de no tener los medios económicos para bajar un robot a más de 3.500 metros de profundidad? ¿Vos crees que es posible dentro de la tecnología o el alcance que podríamos tener potencialmente si no estuviera desfinanciándose, ¿no?, la ciencia en este contexto? ¿Se puede generar algo propio en relación a eso?
Yo creo que sí. A ver, al menos desde el punto de vista de la capacidad